me dicen pasto seco. Será porque en todas y en todo yo me prendo. Ningún matafuego.
17.04 en todo el territorio argentino. Lo que son las bombas de amor. Uno de los supergrupos que tiene nuestro querido rock argentino. Lo que suena es Pasto Seco. Será porque en todas y en todo me prendo. Vamos a hablar con alguien que se prende en todas también. Un tipo que hace de todo. Que toca la batería, es DJ, produce discos, es disquero. Lanza discos, toca la batería para... Es prácticamente una persona que no se puede quedar quieta. Y esto choca un poco con esto de que es baterista, básicamente. Baterista, productor, que es estar sentado haciendo cosas. Veremos cómo maneja todo esto. Estamos en línea con el señor Chino Viscotti. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Maxi? ¿Bien?
¿Todo bien, Chino?
Bien, bien, bien.
Bueno, a ver, productor, baterista, de Cadena Perpetua, de Bombas de Amor, tenés también, sos disquero, sí, disquero, DJ.
Sí.
A ver, estamos supuestamente saliendo de una pandemia, supuestamente, ¿no? Sí. Y hubo un tiempo largo que sufrimos y sobre todo sufrieron los músicos, toda la gente que labura de stage y de sonido y lugares que lamentablemente cerraron como Club B. ¿Cómo estuviste estos últimos meses? Más que nada que sos alguien que está todo el tiempo haciendo cosas. ¿Cómo te manejaste frente a todo ese panorama incierto y desolador, digamos?
Y fue duro. Ahora está abriendo un poco, como decías, y empieza a activarse algunas cosas, pero el año pasado el encierro absoluto fue duro porque a mí medio que se me cortaron prácticamente todas mis actividades al mismo tiempo, ¿no? Salir a tocar con mis bandas, salir con los vinilos a poner música, grabar bandas, producir discos en estudio. Todo eso se cortó todo junto.
Claro.
Me enfoqué en la disquería, que era como algo que yo lo tenía ahí como un hobby, como un plan, ¿viste? En el momento que por ahí no estaba haciendo todo eso. Y me enfoqué más que nada en eso, en mover discos, y que era lo que podía hacer desde casa, digamos. Y nada, por suerte los discos me salvaron una vez más. La música estuvo ahí para salvarme, pero fue duro, todavía no está reactivado realmente, digamos, lo que era mi actividad de siempre, digamos.
Claro.
Así que yo, Cadena todavía no puede salir a tocar, no, por más que haya lugares donde ya se están haciendo shows y todo, preferimos con Cadena, después de 30 años ininterrumpido de tocar, esperar por ahí a que realmente se parezca un poco a lo que eran los shows de antes. Realmente preferimos evitar un poco el autocine, la burbuja.
Claro.
y esa cuestión de salir a tocar para mesas con gente sentada, es como que lo vemos que es muy de otro género, eso es para otra música, ¿viste? Entonces hasta que no pase algo parecido a los resis como nosotros los entendemos, preferimos guardarnos, digamos.
Claro, además tenían programado un Luna Park, ¿no?
Sí, teníamos un Luna Park para noviembre de 2020, que era el festejo de los 30 años.
Claro.
Y bueno, obviamente se canceló y no sabemos realmente si se va a poder hacer, no creo, te digo la verdad.
¿Ves algo lejano? Por lo menos poder hacer un show como ustedes quieren, digamos.
Claro. Sí, por suerte habíamos tenido nuestro Luna Park en el 2015, que había sido el festejo de los 25 años, y algo parecido a eso no va a volver a pasar. Que yo, ayer uno de los pibes con los que laburo en esto me decía que estaban programando cosas en obras para 500 personas, o sea, que yo, 500 personas yo llegué a ver en el Salón Pueyrredón.
Claro, imagínate, claro.
Es como le falta un cero a ese número, ¿viste? Y sí, me imagino que serán sentados o separados, viste, por no sé, esto por parcelas, esas cosas que... Y qué sé yo, es muy de otra música, entiendo que, no sé, el otro día hablaba con Juanchi Valerón y él me decía como, no, mirá que tocamos acá, allá, y estuvo bueno. y sí, pero digo, es más para ver algo así, más para ir a ver a los Pericos que a Cadena Perpetua, por ahí una situación así, digamos, desde un auto o sentado en una mesa, qué sé yo, es una música que requiere de adrenalina y es algo que es mucho más caliente y corporal, digamos, que por ahí que sentarse a escuchar música, digamos, ¿no?
Claro, además me imagino, o sea, desconozco, pero a ver, el lugar, si vos por ejemplo querés reservar obras, te debe salir más o menos lo mismo, y al tener mucha menos gente, ese costo lo tenés que trasladar al público. Entonces también me imagino que no les debe copar tanto de repente cargar sobre la gente una entrada que puede resultar un poco cara.
Sí, totalmente, pasa también por ahí, porque los costos del show no dejan de ser los mismos, pero bueno, tenés un cero menos de capacidad, claro, para meter. Y qué sé yo, nosotros siempre medíamos ahí como que teníamos un precio por ahí un poco más alto por el costo del show en sí. Y no sé, nosotros cuando salimos de la sala, una banda que labura entre 10 y 12 personas, ¿viste? Pero siempre tuvimos ahí como que estábamos entre el precio de una entrada de un show underground y un show mainstream, siempre en el medio, digamos. Nunca, claro, cobramos como banda mainstream y tampoco era un show barato, digamos, no era un show de club. En este momento ya no se sabe, encima con el tema de los precios y la inflación de todo el tiempo, ya ahora no sabes si 1.000 pesos es caro o es barato, y ya hay show de 2 lucas, o cuando hacían lo de los autos te cobraban, no sé, 5, 8, 10 lucas el auto, depende de la ubicación, eso repartido entre 4 personas. Nos vinieron propuestas en su momento de hacer, en plena pandemia, hacer streaming, que no nos parecía algo totalmente frío y físico, y como, no, para ver streaming métanse en YouTube y busquen un, claro, show de Cadena, que hay un montón. Y si no, sí, lo de autos nos parecía, oh, chicos, nuestro público no tiene ni auto.
Claro, salvo que se puedan meter con un bondi, ¿viste? O sea, o que contraten un bondi, claro, o que pueda ir de un 159 o cualquier bondi, o en una terminal, si querés, para que toquen. Pero bueno, claro, si no es más complicado.
Sí, así que, no sé, nos vino bien también por ahí, después de tanto tiempo de estar tocando, de alguna manera como frenar un poco la pelota y bueno, esperar que se normalice. Con Cadena realmente, por la convocatoria que tiene la banda, no hay lugar hoy por hoy en el que podamos hacer algo, entonces preferimos pasar por el momento, ¿no?
Bien.
Tratar de cuidar un poco la banda, que fue lo que siempre hicimos, y no salir a, no sé, por una cuestión de ganar una moneda, salir a hacer cosas que no disfrutemos, digamos. Antes que nada está el gozarlo.
Claro. Algo raro, seguramente. A ver, es otra palia, ya vamos a ir por momentos más luminosos en la nota, pero digo, fue un fin de año, digamos, sin bomba de amor. Digamos, algo que es ya casi una costumbre que a fin de año hagan resis, que salga material nuevo. Salió una canción nueva, pero no hubo momento celebratorio, digamos. ¿Cómo fue, sí, eso también?
Y eso fue parte también de la pandemia, porque Bombas es una banda que se crea a partir de Chuli, que es el bajista, que era el bajista de Fan People, vive en Barcelona hace muchísimo tiempo, y nada, un verano él vino con unas canciones como para armar un equipito ahí y grabarlas, entonces ahí se armó, y siempre tuvimos como esa regla, digamos, que es la banda que existe en el momento que Chuli viene, que generalmente era el fin de año porque él venía a pasar la fiesta con su familia y duraba esos 15 días de enero que él estaba acá, que al resto nos venía bárbaro porque por ahí Gori estaba con Fantasmagoria parado, Cadena no tenía resis en esos días, primeros días de enero. Era como el antiplan, digamos, en el momento que las bandas no tocan y la gente está de vacaciones, nosotros estábamos ahí. En 15 días hacíamos una pequeña gira así de conurbano, algún show en Capital, y nos encerrábamos uno o dos días en un estudio a meter canciones.
Claro.
Sin conocer ninguna, sin ningún plan, sin ensayo, sin nada. Y a partir de ahí, después, Chuli se volvía para allá, y yo con las canciones, entre Gori y yo generalmente terminábamos produciéndolas, le mandábamos el máster a Chuli y él lo planchaba en un 7 pulgadas, que es el formato que más nos gusta.
Sí.
Siempre tratábamos de que sea algo cortito, que sea una especie de P que entre en un 7 a 45, como la regla, ¿no? Y bueno, el último año, o sea, el verano del 2020, vino, y esa fue la jornada más larga, porque siempre metíamos 4 o 5 temas, y hicimos una doble jornada y grabamos 13 bases.
Ah, la pelota.
Así que este era, si queríamos sacar un 7-inch doble. Pero bueno, quedó todo ahí, como que tampoco este verano iba a venir, entonces tampoco íbamos a meter el disco en fábrica. Y nos lo tomamos muy liviano, como estuvo así que no nos podíamos ni juntar. Empecé a laburar con Gori a la distancia a través de singles, pensándolos como singles y para en un futuro plancharlo por ahí en un vinilo, pero en este momento pensarlo como lanzamientos digitales, ¿no?
Claro.
Entonces salió ese Bolsillo Secreto, que es el primero, y ahora está por salir en una semana, en 10 días sale Sharon Ramón, que es el segundo single. Pero bueno, hay ahí unas canciones ya grabadas, hay unas voces metidas, ya está bastante adelantado eso.
Bien, bien. A ver, ¿cuándo fue que se empezó la movida de nuevo relativamente y pudiste empezar a hacer DJ nuevamente? ¿En qué momento del año pasado?
Y creo que fue octubre, noviembre más o menos, que empezó a abrir, fines de octubre creo.
Bien, ¿y cómo sentiste eso? Sí. ¿Cómo iba arrancando la cosa? ¿Sentiste que había como muchas ganas como de salir contenida? ¿Era un público más que nada que iba como como que iba a ver qué onda? ¿Cómo lo sentiste eso? ¿Y cómo lo sentiste vos también, digamos? O sea, volver a sacar o a las bandejas o a medianamente... Sí. A ver, no es lo mismo que tocar en vivo, por supuesto, pero es, de alguna manera, todo tiene que ver con la música y de compartir un momento, digamos.
Sí, mira, el primero así que me llamó como para que vaya fue Club B, justamente, que estaba haciendo algo así como un takeaway, que le llamaban, que era cocinar y tener unas mesitas en la calle. O sea,
claro,
al principio era solo vereda, digamos. Dependías todo el tiempo del clima. Y la misma gente por ahí estaba como media paniqueada también.
Claro.
Me daba cuenta por ahí que había muchos amigos que me decían tipo, y pero qué onda, me hacían mil preguntas de protocolo,
claro, claro, claro,
de cosas así, viste, que era, es una paja para mí, es como que siempre organicé cosas que justamente era todo lo contrario, juntar gente era el objetivo.
Claro.
Y ahora era como, bueno, pero qué sé yo, además la gente es como muy hipócrita también a la hora de eso. La decisión es salís o no salís, digamos, ¿no? Porque después de salir y me cuido, me quedo 2 metros, se toman 2 birras y empiezan los besos.
Sí.
Es como, digamos, qué sé yo. Y después hubo un hito así que me acuerdo que fue así como algo que del cual desde ahí varios nos trajimos el COVID, que fue un campeonato de skate de mujeres en el skatepark de Haití, en el que improvisadamente, así de forma bastante espontánea, salió de ir a pinchar unos vinilos y los chicos de Minoría Activa ponían todo un backline para que toquemos. Se lo propongo a los Pelea de Gallos, que es mi otra banda, y los pibes estaban con unas ganas de salir,
claro,
a tocar terrible. Me dijeron, vamos, vamos. Estuvo buenísimo. Ese día sí, yo me daba cuenta que la gente tenía como una abstinencia de resi fuerte y muchas ganas de ver una banda en vivo. Fue como muy caliente el show. También muy muy poco protocolar, digamos,
claro,
¿no? O sea, pueden ver videos ahí en YouTube y la gente estaba sacada completamente, agarraban el micrófono, cantaban los temas entre cuatro. De ahí varios nos trajimos el bicho.
Claro, qué bajón, sí.
Pero bueno, era una decisión, era tipo, o me quedo en mi casa esperando que no me toque nunca, pero no vivo, o bueno, salgo y qué sé yo. Entiendo mucho que también hay mucha gente que por ahí vive con personas con edad de riesgo y,
claro,
esas cosas, digamos. Pero bueno, cada uno asume su responsabilidad y bueno, qué sé yo. Es lo que más lamento de todo por ahí es que es nuestro rubro, digamos, es el último en, va a ser en destrabarse y no sé si va a volver a ser algo parecido a lo que era.
Sí, uno tiene la sensación, por lo menos cuando vos mencionás que con Cadena quieren hacer un Luna o medianamente algo como tenían programado, da la sensación que falta un tiempo para eso, porque justamente es lo último que se quiere hacer, que es juntar mucha gente en un lugar cerrado, como puede ser Obras o el Luna. Pero bueno, esperemos que medianamente, digamos, las cosas, que la vacunación vaya yendo y que medianamente las cosas puedan volver a funcionar, pero sí es cierto esto, que también, bueno, hay un reclamo, hay toda una movida para la vuelta a los escenarios y, como bien decías vos, que con Cadena, si no recuerdo mal, que dijiste que son 12 personas por ahí, no solo son los músicos que, piensan en los conocidos nada más, y dicen, bueno, sí, pero
sí,
este tipo vendió un montón de discos.
Cuatro o cinco personas que están arriba del escenario, pero realmente es mucha gente que trabaja esto, de verdad, es un laburo. Cadena es una banda que toca mucho, el mismo staff nuestro también trabaja con otras bandas, y se le cortó totalmente el trabajo. Yo te digo, ni el 80% de los pibes que laburan conmigo están fleteando, están con bici, con moto, mensajeando para todos lados. Yo desde la disquería tengo a varios amigos que son músicos laburando conmigo, que es un poco la mano que ellos me pueden dar y la mano que yo les puedo dar a ellos, pero en realidad nadie está haciendo lo suyo, digamos, su profesión, ejerciendo su profesión o viviendo de lo que le gusta, de lo que toda la vida le dedicó, digamos. Entonces, qué sé yo, es raro y es doloroso también.
Sí, sí. Hay algo que no es doloroso, que va a ser lindo, que va a pasar mañana, que tiene que ver un poco con esto de juntarse, de pasarla bien. Va a ser, ¿es Cachorama? ¿Se llama así? ¿O estoy tirando?
Sí, Cachorama.
Cachorama, bien. DJ set en, esto es en Strummer Bar.
Uh-huh.
DJ de vinilos, vas a estar vos, por supuesto. ¿Y va a haber música en vivo también?
Va a haber bandas en vivo también. Este es el segundo que hacemos en Strummer. Domingo a la tarde, plan así bien de familiar, digamos, a las 11 de la noche termina todo, a las 5 de la tarde empiezan a pinchar vinilos, está Selector Lucho, está Sara, que es una amiga así coleccionista de discos que tiene cosas muy buenas, y Piru Finisterre, que es el dueño de un bar en Padua que está muy bueno y que también tiene muy, muy buen paladar y buenos discos. Ellos van a venir con sus discos a compartir un poco de música. Tocan tres bandas de tres géneros bastante distintos, pero es un poco también lo que propone Catch.
Genial.
Las bandas son las Bean Up, que es un pan rock así ramonero, hecho por un trío de mujeres que suenan muy bien. Autopista, que es una banda de la escuela Wizerpixiana.
Wizerpixiana, fantástico.
Y Los Gladiolos. Los Gladiolos es una banda, tengo un amigo que dice, son Rolinga HD. Como que es una banda bien stone, así, stone argento.
En alta definición, digamos, claro, en alta definición, claro.
Y suenan muy bien y también son amigos de años. El Punga, el cantante, era el cantante de Los Verdaderos, Vieja Escuela, gente que viene del hardcore y que empezó por ahí con los años a curtir otro rock, o por lo menos proponer otro rock desde el escenario, y que lo hacen muy bien y me gusta mucho. Están grabando ahí en Moscú, que es el estudio del bajista de Cadena, donde yo estoy haciendo algunas producciones también, y cada vez que iba por ahí los pibes estaban grabando y los escuchaba y me gustó mucho lo que hacen, así que los invité. Y bueno, y va a haber una feria con prácticamente todo el material que tengo en la tienda.
Bien, a eso iba. ¿Vas con el kiosquito de Catch?
Me voy con el kiosquito, sí, va a haber cajones de vinilo, LP 7 pulgadas, CDs, libros, cassettes y, bueno, porquerías varias así.
Bien. Desde el lado de vista, digamos, del coleccionista, ¿cómo haces para filtrar? O sea, esto ya es algo como una cuestión más personal que te pregunto. O sea, ¿cómo filtrás o cómo te resistís a quedarte con cosas que terminás poniendo a la venta? ¿Cómo es ese filtro, digamos? ¿Gana a veces más el fan? ¿Gana a veces más el disquero?
Mira, a lo largo de estos 10, 12 años que llevo adelante la tienda, y ya 12, me puse un montón de reglas en un momento, ¿no? Era como, no, yo nada más quiero Clash y alrededores, ponele. Era solo, levantaba eso para mí, todo lo otro era para la tienda. Después, se iba mutando esa regla, ¿no?
Claro.
Y hoy por hoy, los long plays en general ya ni los miro para mí. Es como que me enfoco... Yo estoy hace unos años que agarro solo 7 pulgadas porque estoy saliendo mucho a laburar con los vinilos.
Y es mucho más cómodo,
más práctico, sí. Salir con una valijita más chiquitita, digamos, menos pesada. Tengo igual mis cositas ahí que me gustan y que la, viste, a veces veo las fotos de cosas que vendí, me quiero matar que las vendí. Me sigue pasando que hay cosas que no sé, que me hago los números, transformo, convierto a dólar y estoy reventando algo a lo mismo que lo pagué.
Claro.
Pero bueno, qué sé yo, si no existiría la tienda.
No, obvio.
Todos los discos que están ahí adentro son de mi gusto, entonces si me tendría, si me quedaría con lo que me gusta, realmente no existiría la tienda.
Claro.
Y un poco la tienda empezó justamente por eso, porque yo viajaba bastante con Cadena, año 2009, 2010, y en esa época estábamos viajando bastante afuera. Y yo traía discos. Y en un momento era como... Me gastaba más plata de la que tenía en discos. Entonces de golpe era, bueno, traigo 4 para mí, 5 para vender. Traigo 5 para mí, traigo 10 para vender. Y ahí empezó se empezó a mover esos que traía para vender. Y lo vi. Como dije, es por acá. Y empecé como tratar de soltar también, de largar, que es lo que me cuesta bastante, me sigue costando. Pero tengo que pensar, en un momento era como, este disco no lo consigo más, y después entendí, incluso con este año que no viajábamos y todo, que todo es conseguible de alguna manera.
Sí, es una cuestión, ¿no?, como de tiempo, o sea, depende de cuánto uno está emputecido con un disco o no, digamos. Muchas veces es el momento que querés ese disco, y capaz que al otro día ya decís, bueno, menos mal que no lo compré, porque, no sé, capaz que si lo veo en otro lado. Pero sí, o sea, es cuestión de tiempo y de buscar, y que... en algún momento aparecen.
Sí, es eso, ¿eh? Al principio se lo sentía así como algo absolutista, así que era, este disco no lo voy a conseguir nunca más, y que si yo te terminás topando de vuelta con todos, sí. Yo incluso tengo amigos viviendo afuera a los que les mando discos, y después en algún momento nos veremos, en algún momento yo vendrá, no, yo iré para allá, pero yo ya sé que tengo, ese disco lo tengo en Estados Unidos en la casa de un amigo, este lo tengo en Europa en la casa de otro. Chao.
Claro.
Yo ya sé que lo tengo. Entonces, una vez que yo me aseguro la pelota mía, ahí puedo largar otro mío, ¿viste? Por ahí compro el mismo disco que yo tengo, la misma edición y qué sé yo, entonces lo largo.
Claro.
Me pasa un poco eso. Y nada, disfrutarlo y disfrutar de entender también de que al largarlo empieza a girar la rueda y con esa plata vuelvo, repongo ese y compro otro más. Entonces, entender un poco que estoquearse es también... la única forma que tenés de alimentar la disquería, de llenar las bateas, es largando.
Exacto, ¿sí? Claro, que sea algo dinámico, digamos, o sea, que ponés cosas, que tengas cosas nuevas.
Pensando en que, no sé, los precios de Mercado Libre no son reales.
No, por supuesto.
Entonces es como tratar de tener un buen precio sin regalarlo también, porque ahora en la pandemia vi mucha gente que se puso a vender discos y por ahí es como yo convierto y me pongo nervioso, ¿viste?
Sí.
Hay gente vendiendo cosas muy baratas también.
Sí.
Pero bueno, por ahí es que hay gente, ¿viste?, que compra 5 disquitos y quiere largar esos 5 y yo, hay cosas que si no las vendo mejor para mí.
Claro, claro.
Pero bueno, ahí haciendo un equilibrio un poco entre el paladar, el fan, el coleccionista y el comerciante, digamos,
claro.
¿No? Hay que lograr un equilibrio entre eso, no aferrarse demasiado a nada, que cuesta, pero bueno, hacer que la pelota ruede es lo más importante.
Bien, Chino, un gustazo. Mañana entonces en Strummer Bar, el Cachorama, ahí vas a estar pinchando vinilo junto a gente hermosa. Van a estar también, me dijiste, las Vinaps.
Sí, las Vinaps, Autopista y los Gladiolos.
Bien.
Van a estar tocando a partir de las... El evento es a partir de las 5 de la tarde y a 6:30 ya empiezan a tocar las bandas.
Perfecto. Tarde, familiar. A las 11 me habías dicho que se cortaba todo, así que, nada. Que sea todo maravilloso. Esperemos, bueno, pronto algún recital de Cadena y pronto también con más anticipación. Te venís acá al estudio, pinchás unos discos Y bueno, tenemos una charla aquí en el estudio.
Dale, me encantaría, Martín.
Maxi, igual, perdón que te corrija al aire, pero era como para...
Sí, sí.
Como que no puedo con mi genio,
No,
pero,
está muy bien.
Bueno, empezaba con Ma, igual, no pasa nada.
Soy un desastre con eso.
No
me acuerdo de la primera letra y los Cristian son todos Claudios para mí.
No pasa nada, no pasa nada. Muchos éxitos mañana y cerramos este bonito momento con Bolsillos Secretos, que es hasta ahora el último lanzamiento de Bombas de Amor. Dijiste entonces en 10 días más o menos que se viene lo nuevo.
Sí, en 10 días sale Sharon Ramón, que es ahí un juego de palabras entre Sharon Stone y Sharon Ramón, la historia de un travesti que va a ver a Luis y el club al Salón Porredón.
Maravilloso.
Es lo único que te puedo anticipar.
Maravilloso. Chino, la mejor y gracias por tu tiempo.
Un abrazo grande, Maxi. Nos
abrazo,
vemos.
Abrazo. Suena entonces lo último de Bombas de Amor, Bolsillos Secretos.
Los chicos ya están despegando la...